Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Y hoy ya con la presencia física, que otros hasta hace 15 días no la teníamos. Del director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y psíquica.
Y psíquica. No, la psíquica ya la teníamos.
No,
la psíquica
no.
Y la distancia. La distancia.
Y química.
Hola, Jaime. ¿Qué tal?
Muy bien,
Jaime,
muy
buenas.
Fenómeno.
Ya tenemos aquí al director.
Una alegría. Cuando está aquí el director,
sí, pero...
Ojo, que el director del programa ha fallado también unos días. Que
tú y yo... Se ha tomado sus días. Oye, nosotros no fallamos siempre.
Nosotros no hemos fallado.
Sí, nosotros somos Mauri Maguregui.
Qué buenos eran, ¿eh?
Me preocupa la palidez, el tono pálido del rostro del director.
Bueno, sí. Podido, ¿qué quiere que
parece que viene de Punta Cana, ¿eh? De la República Dominicana. Y viene usted de Málaga, director.
De Málaga. Málaga la Bella.
Málaga la Bella.
Sí, para todo fuiste madre y madrastra para mí, que decía que yo, tan bonito. Adiós, Málaga la Bella. Pero Málaga es un sitio estupendo. Bueno, fíjate tú que se metieron, batió el récord casi, 30.000 para ver al Atleti con el...
Ah, sí, con el Marbella, sí, con el equipo de la primera ref.
Más que el otro día contra el Oviedo.
Y el 15 de febrero pelea un malagueño de pro, Samuel Molina,
sí,
el campeonato de Europa.
Con una velada preciosa.
Una gran velada.
Ya lo diremos, ya lo concretaremos,
pero Martín Carmera,
con campeonatos de España, o sea que muy bien.
Va a ir la gente y fíjate, oye, que se han animado, que ya eso no es el gimnasio, ni eso... Ya son palabras mayores, o sea que
Martín
fenómeno,
Carmena.
Fenómeno. El sí, Martín sí. Carmena.
Estamos en una semana en la que, es que me hizo gracia porque el otro día vinieron dos compañeros de la redacción corriendo diciendo, mira el bombazo que acaba de salir, que Tyson Fury anuncia sí. que deja el boxeo. Y claro, me empecé a reír, pero joder, que es un bombazo, que, sí. que es que ahora, ¿cómo va a dejar el boxeo y tal y cual? Y digo, dame 5 minutos que voy a revisar una cosa. Es la quinta vez que deja es la quinta vez que anuncia su abandono. Y la primera data de el 20 de noviembre de 2013.
Sí, sí,
es decir, hace 11 años y medio,
sí, o 11 años y poco más.
Ya dijo que se iba a ir. Volvió 3 meses después. Después en el 2016, después en el 17, después en el 22 y ahora el 13 de enero del 25 ha dicho que adiós, muy bueno.
Es verdad que cada vez que pasa el tiempo te vas dando cuenta que
puede ser. Y si vienes de 2 derrotas consecutivas, más todavía.
Efectiva. Y con el mismo tipo, pues con el dinero que ha ganado, creo que su mujer le estaba instando mucho a que ya lo dejara, que ya había sido todo. Lo que pasa es que a los campeones a los campeones, que lo hablamos mucho con el director, a los campeones que luego a lo mejor le ofrecen 100 millones por pelear con Joshua, por ejemplo. Claro, es que decir que no a una pelilla ahí de... No, oye, con Joshua en Wembley, 100 millones.
Claro.
A lo mejor dice a su mujer, oye...
Bueno, pues una más, ¿no?
Una más, lo que pasa que, bueno...
Dos, tres meses y una más...
Poner el punto final...
Es difícil.
Sobre todo cuando estás hablando de esas cantidades, claro. Y de esos combates. Te vas a pegar en un gimnasio de barrio contra no sé quién y dices, bueno, mira, que vaya... Pero ahí, pegarte con Joshua en Wembley, claro, ante 100.000 ingleses, pues claro.
Pero lo de Tyson que decías, el martes en concreto, un gran aficionado al boxeo, el político Gabriel Rufián, que es seguidor, me dijo, de este programa.
Es muy seguidor de los deportes de COPE.
Sí. ¿Ah, sí?
Rufián, sí.
Qué bueno. Me
preocupó para mucho también. Por mi pueblo.
Sí.
Algo tiene por allí, sí.
Bueno.
Algo tiene por allí. Algún combate.
Se toma algunos tragos.
Sí, y algún combate, además de algún trago,
oye,
sí.
Oye, pues es verdad que es un gran aficionado, ¿eh? Sí. Y me preguntó lo de Tyson, que estaba con otra... Que estaba mañana la pelea, que se le iba a dar.
Sí. Ah, con Jake Paul, sí.
Pero bueno, es que eso ya... Prefiero ver el snooker, fíjate tú.
Sí.
Tiene más emoción.
Sí.
Cuando tira. Pero no, pero que hay muchos aficionados, de verdad, que hay... Amigos nuestros, aunque no los conozcamos, que es como una familia, coño, que se está creando también en Campo del Gas.
Y además,
hay
mira,
mucha
ahora
gente
que...
por donde vas.
Pues que vengan cuando quieras, Rufián.
Cuando venga,
Gabriel, cuando quieras, aquí estamos, para hablar de boxeo.
Y una cosa curiosa, que es que demuestra esto, porque yo he conocido en todo el espectro político aficionados al boxeo, que es cuando ahí te das cuenta que es un deporte absolutamente popular. Acordaré siempre, que te llama Julio Anguita, digo, que para descanse. ¿cómo Julián Guites? Julián Guites, pero oye, un fan como nosotros, se lo sabía todo y tal, pero luego muchos políticos, había uno del PNV, Emilio Labarría, que tenía un hermano que se lo sabía absolutamente todo, yo qué sé, el ex juez Baltasar Garzón, que iba a todas las veladas, que había, iba ahí, se presentaba, y de fin, podríamos decir de todos.
Sarasola hizo mucho durante un tiempo por meter a la clase política.
Es verdad,
con
sí.
Poli.
Sí, sí, iban sí, tres ministros cuando aquello iban
los Enrique Sarasola, sí.
Sí, sí, Corcuera.
En fin. Descubrieron, muchos me lo han comentado, que no pensaban que era tan bonito el boxeo, ir al campo del gas, el ambiente que hay de distinción, es divertido. Joder, ver una pelea, dos tipos que al final se abrazan.
Eso impacta mucho. Primero los golpes, el sonido de los golpes, porque de eso entiende todo el mundo, ¿sabes? Y cuando y de repente ver que dos deportistas han estado ahí partiéndose el cobre y tal, y que termina, y que el público aplaude, y que si es el de fuera pero ha ganado, la gente aplaude, y que los dos terminen en un abrazo, a la gente le...
Y que no hay broncas nunca.
No hay broncas.
Bueno, algunas sí que había.
Pero mínima.
Comparado con el fútbol. Las peleas antes de los partidos.
Todas las comparaciones con el fútbol sale perdiendo el fútbol.
Sí,
todo lo malo.
No, pero a veces vemos el baloncesto, que se montan unas trifulcas y tal.
Se pegan, ¿eh? El baloncesto.
Pero,
Todo los americanos. Los americanos se pegan bien, sí.
El hockey sobre hielo, que se dan.
Pero ahí yo creo que está establecido.
Mola eso.
Porque los árbitros se quedan así mirando y dicen, a ver, ¿cuándo vamos a dejar? ¿En dos minutos?
Es que a veces pegan.
Dicen, ahora, y ahora lo separamos. Pero bueno, además ya van preparados a pegarse. Además, algo que no entiendo nunca.
Ahí se ve mucho la importancia de las piernas. Porque claro, el hockey, como está con los patines, pues no tiene, y entonces parece que bracean, seguramente que saben boxear, pero como no tienen estabilidad
claro.
Ahí se ve que es bueno, como dice el Tigre Verdonce, se pega con los puños, se boxea con las piernas.
Efectivamente.
Cuidado. Sí, y con la cabeza.
La cabeza es clave en esto.
Sí, en la vida en general.
En los buenos se les nota mucho, los que son muy inteligentes.
Es que el 97,5% de los combates los ganan los inteligentes a los brutos.
Claro.
Hay veces un bruto que te mete un palo y ya dio la inteligencia. Pues, o sea, puede ocurrir, ¿no? También en este deporte, pero sí que es verdad que es... Y como luego cuando has estado con... ¿os acordáis? Por ejemplo, Kiko Martínez, que le veías un chico humilde y tal, pero cuando hablan de boxeo, también me acuerdo del Poli, que decía, no, porque este tal se mueve por la izquierda, entonces yo voy a... Y digo, joder, O sea, que, ¿sabes? Que desde fuera dan una impresión, a lo mejor, como de... Este sale a pegarse y tal. No. Yo me iba por la derecha, porque yo sabía que él se iba a ir por la izquierda, entonces me daba un paso así para el otro lado, me agachaba para que él tuviera como hueco y yo poder contragolpear.
Yo sé que puedo arriesgarme un minuto a que me pegue, que no me va a tirar, porque yo sé que no va a resbalarle muchos golpes, claro.
Que se confíe, que ataque, me ataque.
Pero como dices tú, el que te pega y se acabó.
Sí, claro.
El que te llega...
Y con la fuerza que tiene, nada más,
al piso, ahí no hay historia.
Nos hace mucha ilusión que salgan libros sobre... Bueno, libros en general, de todo, pero... en este caso, en esta sección, en el campo de Gas, nos hace mucha ilusión que salgan libros sobre boxeo. Y el último que hemos conocido se llama Combate y Revancha, y el subtítulo del libro es La época dorada del boxeo español, que está ilustrado por Paco Sales y lo ha escrito Manolo Bertrán.
Así es.
Que tiene una pinta estupenda, ¿verdad?
Muy buena. Y los dibujos también son estupendos.
Pues nada, vamos a saludarle a Manolo Bertrán. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Encantados de recibirte. Oye, qué pinta más buena tiene este libro. Estamos los tres mirándolo de arriba abajo, las ilustraciones, los textos. Muy bien editado, está muy bonito, ¿eh?
Está precioso.
Sí. Las ilustraciones, como habéis dicho, son de Paco Sales, mi compañero Paco Sales, que ha hecho unas ilustraciones maravillosas. Y la edición es de Osadía Ediciones, que son responsables de buena parte del acabado impecable que tiene el libro.
¿Qué quieres contar en este libro? ¿O qué cuentas? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué has contado en este libro?
Bueno, el libro es un homenaje al boxeo español en general. En un principio pusimos el foco sobre la época dorada de los años finales de los 60 y sobre todo primeros 70, pero metidos en harina pensamos que nos embarcábamos en una especie de cronología del boxeo español que puede abarcar desde los pioneros como Girones o Sanchili hasta el boxeo femenino, incluso vislumbrar el posible futuro éxito de Sandor Martín en el campeonato mundial. Entonces hemos trazado como una cronología ilustrada, además, que no existe sobre el boxeo español. La verdad es que no hay apenas libros sobre sobre boxeo ilustrados, entonces es un valor que tiene el libro fundamental. Y luego, bueno, hemos tratado también de dar una visión más humana de la que se suele dar sobre el boxeo y alejada de muchos de los tópicos que normalmente le suelen acompañar, ¿no? Entonces, un poco esa ha sido la filosofía del libro. Hemos tratado, aparte de combates, campeonatos importantes, centrados en esa etapa de finales de los 60, primeros 70, pues también hemos tratado hechos concretos, ¿no? Que nos llaman la atención. Yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, haber leído de niño sobre un combate como el de Barrera Corpas cuando hizo el Mundial con Bruno Arcari, el famoso combate de la moneda.
Correcto.
Puede resaltar hechos concretos o destacar un fenómeno mediático como fue Urtain, un supercampeón como fue José Legrá, un combate para el recuerdo como el de Carrasco Velázquez. Y también nos hemos metido en el libro en la influencia del boxeo en la cultura popular de la época. Y bueno, hemos entrevistado también para el libro al mismo Velázquez, a Pepe Durán, y bueno, a periodistas también, como Jorge Lera, Emilio Marpiegui, bueno, Jaime Ugarte.
Baja un poco,
sí, porque estaba haciendo un relato extraordinario de lo que es el libro, pero ahí ya... Bueno, tiene que haber un poco de todo también, no puede ser todo perfecto, ¿no?
Este asalto lo hemos perdido.
ahí baja el nivel del
libro. Incluso besando la lona,
Escucha, pero luego
raro.
Remonta.
Es un 18 ese.
Luego remonta.
Sí,
luego
ya...
Bueno, pero si os digo que también hemos entrevistado a Manolo Calvo, Junior.
Bueno,
claro, igual, claro.
Ahí ya remonta.
Ahí remontamos, ¿no? Ahí remontamos.
Venga, pues. Venga, Castillejo, entrenador como Ramón Valverde también, en fin.
Bueno, eso ya
hemos hablado.
Un punto arriba.
Decisión unánime. Vamos ya.
Pero por un punto, eso, ¿eh? Por un punto. Pues muy bien, pues oye, pues Manolo, te agradecemos mucho que hayas tenido esa iniciativa, que para todos los aficionados del boxeo...
Os quería decir que el libro se puede comprar a través de la web www.combateyrevancha.es y que, en fin, estamos en redes sociales para resolver cualquier duda, cualquier petición o sugerencia.
Manolo, te mandamos un abrazo, que tengáis suerte con el libro. Antes de despedirnos, Jaime, tenemos que... felicitar a dos personas.
Sí.
Bueno, una ya a título póstumo,
bueno,
evidentemente.
Pero los que permanecen en el recuerdo nunca se van del todo.
Hoy hubiera cumplido 83 años un tal Cassius Clay, director.
Sí, sí.
Bueno, un tal Muhammad Ali, a ver si se va a levantar y nos va a currar por llamarle Cassius Clay.
Bueno, cuando nació era Cassius Clay.
No,
o sea que...
y cuando nosotros sostenemos eso, ¿no? Que el mejor fue Cassius Clay, pero luego Muhammad Ali.
Además, el director siempre dice
¿Seguro?
Clay.
Y yo coincido. Sí. Claro.
Sí, sí.
Es que seguro que ha fallecido, ¿no? Es que se levanta, ¿eh?
Sí,
campanadas, ¿no?
Bueno, pero... aquella vez creo que fue Ernie Terrell que le llamaba, tú te llamas Clay, sí. Y le dio una paliza.
Ah, se enfadó de verdad, ¿eh?
Claro, dijo, ¿cómo me llamo? Y el otro, Clay, y una hostia. Bim, bam, bim.
Así, ¿eh?
Lo mantuvo un rato, porque luego, claro, Muhammad Ali, no sé dónde, el otro día leía una cosa, claro, pues ahora mismo es, como hemos hablado una y mil veces, ¿no? Personajazo, pero era un bocas... Era, cuidado, que en el, o sea, era antes la antideportividad.
Total, sí. Era desprecio hacia el rival.
Miraba a todos por encima del hombro. Él, para él era un juego, pero para sus rivales no era un juego. ¿Eh? Claro. Le salió bien con George Foreman, con Frazier, pero Frazier, por ejemplo, no le perdonó nunca que lo tratara tan
mal.
Tan mal. Y el otro, para el otro le parecía que... Esto es parte del show.
Es verdad que es, como dice nuestro amigo Manolo, era la época dorada del boxeo. Tú imagínate, en esa época hubiera habido un tipo que se echa para adelante y le dice a Bonavena, ¿cuánto quieres por pelear en la Plaza de Toros de Madrid o de Barcelona con Urtain? Fíjate lo que hubiera
sido. Algo se habló de eso, ¿eh?
Claro. Televisión, imagínate lo que hubiera sido a Televisión Española, 11 de la noche... Fíjate, Isabel, o en Buenos Aires.
Y en Argentina,
es decir, claro,
sí,
en el Luna Park llevar, pero se podían dar esas peleas. Yo creo que es lo que hay que intentar ahora, a ver si Sándor gana el título del mundo y entonces dices, venga, ¿contra quién vamos ahora?
Yo no me acuerdo, pero creo que en la conversación, que es una cosa que yo mantengo siempre, es clave lo que está, es que en lo que has dicho si rebobinas, has metido un concepto fundamental. Televisión.
Televisión, claro.
De muchos de estos es todo porque lo hemos visto por la
televisión.
Claro,
darle visibilidad, claro.
Sin la televisión, y una televisión en abierto, una televisión para todo el mundo, ¿sabes? Entonces la gente lo tiene en la memoria, pero, por ejemplo, nos hemos perdido, acá, ahí no sale, seguramente, bueno, lo he leído, pero no me quiero equivocar, pero un campeón sin corona que eran Carlos Hernández y Roberto Castañón. Claro. Roberto Castañón hizo dos mundiales con dos megaestrellas.
Claro.
Lo que estamos hablando de Sandro. Roberto Castañón peleó con el famoso Dani
Coloradito
López, que se retiró con, era un peso pluma, campeón mundial de una reserva india que se hallaba,
un indio
y tal, que tenía, vamos, creo que pelada, 42 pelada. Victorias, 39 caos en el peso pluma.
Ojo, y Castañón era buenísimo.
Que en el primer round se quedaron perplejos porque Castañón salió sin complejos y le metió unos palos al indio que decía, pero ¿esto qué es? Y luego, sin embargo, lo ajustó y le metió, eso decía Manolo Pombo, ten cuidado porque es como un indio que tiene, le tenía una derecha asesina.
Danny Red,
Little Red, coloradito.
Pero bueno, eso que dices tú, esa es una pelea que hubiera sido maravillosa para ver, ¿no? Claro. Pero...
Y luego, para terminar con eso, fíjate cómo lo noqueó en el dos asaltos Danny Coloradito López a Roberto Castañón. Y luego Salvador Sal Sánchez, que moriría en accidente de tráfico jovencísimo, noqueó a Danny Coloradito López. Qué bien lo hizo Castañón, porque Salvador Sánchez le dio una oportunidad y lo aceptaron las televisiones, que sabéis que aquello, ¿cómo? Dice, no, con el español este. El de bigotes ese que viene y hizo ocho asaltos a cara de perro con Salvador Sánchez. Y perdió también por lo acá, pero claro.
Pero has perdido con dos mega campeones.
Eso es.
Ya solo pegarte con ellos y dices, chico,
eso es.
Orgulloso
eso
ya.
Me recuerda a Miriam, a la reina, por ejemplo, en categoría femenina.
Claro, pero mira, se podrá retirar siempre toda la vida.
Diciendo, yo he pegado con Ketty y con Amanda Serrano. Sí. Y no me han tirado, ¿eh?
Claro. Eso es.
Y he terminado los combates.
Y bien.
Pues tú digas, sí, he perdido, pero me he pegado con Foreman y con Clay.
Claro,
llegar a pegarte con eso,
claro.
Hay que llegar, ¿no?
Bueno,
la de Ketty Taylor ganó, pero no la tiró, ¿te acuerdas? No,
sí.
En Londres.
Sí, sí. Londres y Amanda.
Y Amanda en Estados Unidos tampoco la tiró.
¿Qué pasa? ¿Vamos a ver a Amanda otra vez o no?
Bueno, ya veremos.
Está pensando, a lo mejor esperan una trilogía.
Claro.
Con Ketty Taylor.
Han sido tan igualados los dos combates que invita a pensar que puede haber
un tercero. Puede ser. Y como además,
han sido dos combates extraordinarios.
Igualados. Uno de ellos era nulo.
Igualadísimos.
Sí. Y luego el segundo cumpleaños es adelantarnos un poco al tiempo, pero es que el lunes es día 20, es día San Sebastián.
Ah, es verdad.
Señor director García, vamos a ser los primeros en felicitarle. Muchas felicidades.
¿Te acuerdas? Porque es tu tierra.
Sí, señor. Yo no me olvidaré. Cuando suene la Plaza de la Constitución, la marcha de San Sebastián, diré, ya está cumpliendo mi director.
Fíjate cómo son. Que no hay presidente norteamericano que no diga, yo quiero el 20 de enero. ¿Cuándo se ponen siempre presidentes? ¿Cuándo?
Claro.
El 20 de enero. Desde hace más de 100 y pico de años, ¿no?
Día de ilustres,
Ya, es la tamborrada.
Pues, director, disfrute usted mucho de su día el próximo lunes. Y estamos esperando la invitación para celebrarlo con usted.
Por supuesto.
Cuando usted quiera,
Lo celebraremos además al ritmo del que marca el director.
Director, disfrútelo, gracias. Jaime, gracias. Hasta la semana que viene. Estamos a punto de irnos. Muchísimas gracias,
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.